Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a pasar de inmediato a conversar con dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Me refiero a Ovidio Martín Castellanos y también Iraida Hernández Aguilera. Ellos están en Santiago de Cuba y hoy lo hemos invitado porque al primero lo citaron y al segundo lo amenazaron. Ambos tuvieron que acudir a la sede de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba, así que vamos con su testimonio. Ovidio, ¿qué tal? Bienvenido.
Quiero contarle que el día 11 fui citado hacia la unidad de operaciones por el instructor penal, primer teniente Luis Quiñones Zapata, donde estando en la unidad de operaciones, luego de una larga espera, fui entrevistado por dos tenientes coroneles. Uno dice llamarse Ricardo, que era el director de lo que es la unidad de operaciones en Santiago de Cuba. Me llevaron hacia una oficina donde tenían todo preparado con una cámara. Me hicieron especie de una entrevista mediante un interrogatorio y me culpan de que yo soy el incitador de los actos de protestas, que según ellos son actos que están en contra de la ley, que se vienen realizando aquí en Santiago de Cuba. Decir que son actos que yo vengo provocando al régimen, incitando a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba a sumarse a este tipo de desobediencia civil, donde me hablaron al respecto de la ley 88, ley Mordaza, ley que según ellos fueron aplicadas al grupo de los prisioneros de conciencia de los 75 en la Primavera Negra, y que ellos tenían todos los argumentos para en un momento determinado poderme encarcelar, que estaban haciendo esto como una advertencia. Lo hicieron de una forma con mucha sutileza, pero con amenaza de que si yo continuaba ejerciendo estas cosas, que a pesar de que ellos respetaban mis ideas, yo no podía continuar haciendo este tipo de labor proselitista, donde en medio de la conversación que yo estuve y sostuve con ellos, de que los derechos, según patriotamente, no se mendigan, sino que se exigen. Y es la parte que nosotros venimos realizando. Hemos venido realizando constantemente, pidiendo algo que nos corresponde por derechos elementales, derechos inalienables del ser humano, y apoyado en la Carta Magna de los Derechos Humanos, donde Cuba pertenece al Secretariado de Naciones Unidas, allí al coro de lo que es derechos humanos, todos los días se jactan de decir que en Cuba se respetan todos los derechos y que en Cuba hay todas las libertades. Y que nosotros, personas de la sociedad civil, hemos decidido con amor y con verdad exigir estos derechos. Porque ellos explican y tratar de confundir donde que estas cosas que se están realizando en la ciudad de Santiago de Cuba lo estamos haciendo tratando de llevar a la población a un estado de violencia. Cosa tal, ellos conocen claramente que nosotros, la Unión Patriótica de Cuba, somos una organización netamente pacífica, una organización que realmente sí estamos dispuestos a exigir con desobediencia y resistencia los derechos que nos corresponden, pero que no queremos que nadie perezca y que mucho menos haya derramamiento de sangre. Teniente Coronel Granado me explica de que aquí en Cuba no iba a pasar lo mismo que ya pasó en Siria, lo mismo que está pasando en Venezuela.
Ovidio, también me contabas que el problema está en el taller de capacitación y de lucha cívica que realiza la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, además de lo que acabas de decir.
Todas las cosas mayormente a partir del momento que nosotros aquí en la ciudad de Santiago de Cuba decidimos a partir del año 2012 en adelante exigir nuestros derechos como nos corresponde en las calles, Ya entonces hemos venido a partir del finales del año 2013, veníamos ya realizando los talleres de capacitación fuera, en las calles, para poder instruir, para poder capacitar, para poder hacer llegar a la sociedad civil realmente qué es lo que nosotros hacemos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y esto es lo que ha puesto a lo que es la policía política, al régimen, muy nervioso, al ver que lo que ha pasado en Santiago, como en una ocasión, según tenemos de fuente fidedigna, cuando Raúl Castro vino a la ciudad de Santiago de Cuba, le presentaron videos donde se encontraba sociedad en Santiago de Cuba haciendo reclamación pública en la calle, que no podían permitir que estas cosas siguieran sucediendo. Han recrudecido su acto violento, detenciones arbitrarias, y lo han hecho de tantas maneras, y al ver que como con todas estas arbitrariedades, con todo este acto represivo, nosotros no hemos cejado, es decir, no nos hemos amilanado, sino que hemos continuado perseverando con amor y con verdad, pero con firmeza y desobediencia, y esto es lo que trae consigo que ellos determinen hacer este tipo de amenaza, este tipo de advertencia, y decirme que en cualquier momento pueden aplicar la ley esta mordaza de sanciones arbitraria. Le expliqué claramente que la Unión Patriótica está dispuesto, todos los activistas, esa es la consigna nuestra, a pagar la libertad por el precio que sea necesario, pero siempre sin salirnos de nuestro límite como patrón, de lo que es mantener la paz y la no violencia. Esa es la parte nuestra. Y así es como nosotros nos proyectamos, así es como nos realizamos.
Ovidio, otro activista de la UNPACU, Iraide Hernández Aguilera, también fue citado a las dependencias de la seguridad del Estado en Santiago de Cuba, tengo entendido.
Bueno, sí, Iraide lo tengo cerca por acá, si quiere hablar con él.
Sí, por favor, quiero escuchar su testimonio y gracias a ti nuevamente, Ovidio Martín Castellanos.
Entonces lo voy a dejar, iría a destacar, lo voy a dejar que él le explique ahí.
¿Qué tal Hernández? ¿Qué pasó con usted?
Sí, los oficiales de la seguridad del Estado acá en nuestro país están muy preocupados por el viaje que debemos de realizar Ovidio Martín Castellano, Víctor Campa Almenares y quien les habla, Iría Hernández Aguilera. Ellos están muy preocupados y me llamaron para que yo les brindara informaciones del trabajo que se iba a desarrollar en nuestra visita. Yo le decía que no temiera, que nosotros todo lo que fuéramos a hacer era para el bien de nuestra patria, que nosotros no íbamos a hacer nada que constituyera peligro para la integridad ciudadana o para la soberanía de nuestro país, que nosotros todo lo que hacíamos y fuésemos a hacer era para el bien de Cuba. Y ahí fue donde se basó fundamentalmente la conversación, que ellos consideran que nosotros debemos de brindar información a ellos. En eso fue lo que se fundamentó la conversación que tuvimos.
¿Qué respondió usted?
No, que nosotros creemos que lo que hacemos en la Unión Patriótica de Cuba es lo correcto. Y nos sentimos muy orgullosos de hacer lo que hacemos. Y que, de todas formas, todos somos cubanos. Y siempre que salgamos o estemos dentro de Cuba, vamos a hacer lo correcto, que es lo que estamos haciendo. Crear el sistema democrático dentro de Cuba, que es nuestro objetivo, y el bienestar para todos los cubanos, que nosotros estamos muy orgullosos de hacer lo que hacemos y pertenecer a la Unión Patriótica de Cuba.
Muchas gracias por su testimonio, al igual que Ovidio Martín Castellanos. Son prácticamente los mismos métodos de hostigamiento, acoso, que ha venido utilizando y que utiliza la seguridad del Estado. Gracias a estos dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Vamos a una pausa, regresamos con más.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
La palabra clave fue sanciones, y la dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, como cambio de postura de Estados Unidos ante la crisis en Venezuela. Cuando en la sesión se le preguntó en una sesión ante el Comité de Asignación de Gastos de la Cámara de Representantes, cuando le preguntaron por la situación venezolana, Kerry dijo que su gobierno está preparado si es necesario para invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA e involucrarse de varias formas en sanciones o de otra forma.
Efectivamente, y las agencias cablegráficas están recogiendo esto como un cambio de postura, precisamente del gobierno de los Estados Unidos, y un cambio de postura, por supuesto, mucho más enérgico por la situación que hay en Venezuela. Hoy tenemos como invitado vía telefónica desde la ciudad de Miami al señor Horacio Medina. Horacio Medina fue un gerente, exgerente de contratos corporativos de PDVSA, además miembro de la Mesa de la Unidad y un activista muy conocido, sobre todo acá en el sur de la Florida, y que ha estado varias veces con nosotros en el programa.
¿Qué tal, Horacio? Bienvenido. ¿Cómo estás?
José Luis Amado, muy buenas tardes, y a toda la audiencia, pues de nuevo un privilegio conversar con ustedes y con toda la audiencia.
Bueno, lamentablemente se reporta oficialmente 28 personas muertas en estas protestas que iniciaron ya hace un mes allá en tu país, Venezuela, y que han dejado más de 365 heridos. ¿Tu opinión inicial cuál es?
Bueno, mi opinión inicial es que este es algo que se veía venir. Es una propuesta que está enmarcada, por supuesto, no por una razón netamente política. Es una propuesta que ha venido siendo liderada por el movimiento estudiantil, un movimiento estudiantil que durante mucho tiempo estuvo requiriendo del gobierno soluciones a los problemas dentro de las universidades. En las universidades se había ya convertido pues en una suerte de actos impunes en contra de los estudiantes, violaciones, robos, hurtos, asesinatos, por parte definitivamente del AMPA, que entraba en las universidades de una manera impune, como digo. Además de esto, pues había un reclamo muy bien fundamental sobre la base de la crisis económica. Los estudiantes, llega un momento, los jóvenes en Venezuela ven que no hay futuro. Sencillamente están bien en el presente, sentados mirando hacia adelante y no ven futuro. Ellos no están viendo el pasado. La mayoría de estos jóvenes, que tú puedes repasarte entre 20 y 25 años, tenían 10 años o tenían 11 años, 12 años cuando llegó Chávez al poder en 1999. Ellos no conocen de lo que sucedió anteriormente. Ellos conocen básicamente de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo, y de cara al futuro ven absolutamente todo trancado. Cuando se inician estas protestas, en ese sentido, el gobierno, el régimen de Venezuela, comete el error gravísimo de sencillamente de tratar de aplastarlos por vía de una represión brutal. Recordemos que el 12 de febrero se producen 3 asesinatos, entre ellos 2 estudiantes con tiros en la cabeza. Obviamente esto comienza a tener una connotación distinta, y ante esa represión los estudiantes se han organizado de una manera que pudiera lucir anárquica, sin embargo no lo es, y con una visión muy clara que creo que la hemos dicho en otras oportunidades. Ellos están plenamente conscientes de que esto lo están asumiendo ellos, no por lo del pasado, no es una deuda del pasado, es en función de la defensa de su futuro en el presente. Y esto le da una fortaleza tremenda porque no tienen pasado, le da una fortaleza tremenda porque están luchando por su propio futuro, y le da una fortaleza tremenda de lo que significa el empuje de la juventud, que es capaz de enfrentarse y vencer a lo que sea. Ahora, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Créanme, no se trata de un movimiento anárquico. Tienen una profundidad política y, muy importante, una claridad tremenda de lo que están planteando, y definitivamente algo muy cierto: no están dispuestos a retroceder porque saben que no hay futuro en un retroceso.
Eso es un punto sumamente interesante, o sea, la disposición y la determinación que han mostrado estos jóvenes, que comenzaron por una protesta hace ya un mes o más de un mes, comenzaron por una protesta justamente por la inseguridad que se estaba viviendo en las universidades, y esa protesta ha derivado en una exigencia de salir del gobernante, salir del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, me llama mucho la atención algo, y voy a hablar ahora como un periodista que está fuera de Venezuela, siguiendo las cuestiones de Venezuela, pero fuera de Venezuela, y la percepción que tenemos muchos, al menos así la tengo yo, es que hay sectores de la sociedad venezolana, sectores que, a pesar de que tienen las mismas necesidades, sufren los mismos desabastecimientos, etcétera, Horacio, no se incorporan a esta protesta que ya se está generalizando en muchos sectores de la sociedad civil venezolana, iniciada por los jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué quizás los pobres de los cerros, los más necesitados, no se suman? Al menos esa es la percepción.
Fíjate, dos cosas importantes. Básicamente en Venezuela hay también un blackout informativo tremendo. Tú ves las televisoras en Venezuela, las nacionales, pues sencillamente son incapaces de producir ningún tipo de reportaje relacionado con estos actos de violencia, y mucho menos que impliquen grupos paramilitares o este tipo de cuestiones que están sucediendo. En segundo lugar, tampoco se habla mucho de lo que sucede. En Caracas hay un deliberado propósito de no producir cortes eléctricos, de mantener al máximo posible el suministro en los sectores populares, de mantener controlados esos sectores populares por estos grupos, por estos ejércitos paramilitares y sicarios, con la presencia comprobada de muchos castristas, miembros de la FARC, por algunos iraníes. Eso está plenamente comprobado. Ahora, esta percepción que tú tienes, que es perfectamente válida, no es totalmente cierta, porque te pongo un ejemplo. Lo que sucedió en Valencia, que es la capital del estado Carabobo, país, estado del centro de Venezuela, en el día de ayer y en el día de antes de ayer, eso que sucedió en ese viaducto que se llama Moñongo, en la Isabelica, en lo que sucede en la Florida, en esos sectores son sectores populares de muy bajos recursos. Eso no pertenecen a la zona del Trigal, que está al norte de Valencia, que es una zona de clase media alta. No, estos son los sectores populares protestando en la calle. Hemos visto también lo propio en el estado Táchira. Lo hemos visto también en el estado Zulia y Maracaibo. Y lo comenzamos a ver en algunos sectores de Caracas, que son, como te digo, sectores que son extremadamente bien cuidados por parte del régimen, porque es allí donde se puede desbordar la situación. Es allí, además, donde yo creo que se va a desbordar la situación. Así que esto es algo que viene sumando por dos razones fundamentales. Yo creo que hay una percepción también equivocada al principio de que la gente siempre se pregunta, bueno, ¿y por qué los cerros no bajan? No, la pregunta es ¿por qué la clase media no sube a los cerros? Y los estudiantes han logrado esa conexión, porque los estudiantes no pertenecen, o mejor dicho, pertenecen tanto a los cerros como a la clase media. Son universidades no solo públicas, son universidades privadas. Es un movimiento de jóvenes, es el movimiento estudiantil el que conecta, y es el movimiento estudiantil el que comienza a ser posible esa movilización.
Precisamente hablando, Horacio, de movilización, y a nuestros oyentes, la diputada María Corina Machado, también el movimiento estudiantil, están convocando para una próxima marcha el domingo en todo el país, y esta será contra el gobierno de Nicolás Maduro, en demanda de que cese la injerencia cubana en los poderes públicos y las Fuerzas Armadas de Venezuela. Me llama la atención, Horacio, la orden que ha dado también Maduro de actuar, la orden que le ha dado a las fuerzas de seguridad, ¿no?, de que actúen en los focos de violencia, según él, que están ligadas a las protestas en su contra, y también a la detención de quienes los financian. Ajá. Hasta aquí, ¿hacia dónde va el mensaje? ¿Quiénes son?
Bueno, lo financian, se está financiando todo lo que es esa clase media, todo lo que tiene que ver gente en Venezuela que en la apariencia no participan en este tipo de movimiento, participan sí en las concentraciones, más no en las protestas diarias. Se han dado la tarea, yo creo, perfectamente válida y bien organizada, de suministrarle a estos muchachos lo que necesitan, sobre todo desde el punto de vista de medicina, alimentación básica, para poder enfrentar de una manera positiva esta represión tan fuerte. Fíjate tú, por ejemplo, en el día de ayer en la Universidad Central de Venezuela se descargaron más de 840 bombas lacrimógenas, porque eso fueron lo que los servicios de mantenimiento esta mañana pudieron recaudar, además de los disparos y todo esto. Esos jóvenes obviamente quedaron tremendamente afectados, y ellos usan diferentes tipos de medicinas, diferentes tipos de accesorios, y eso es lo que la sociedad está colaborando. ¿Hacia dónde va dirigido ese mensaje? Bueno, es un mensaje que trata de alguna manera de cambiar la realidad. Quienes están armados, quienes tienen las armas de fuego, no cabe ninguna duda que son las bandas de malandros que han sido organizadas desde el gobierno, y que cuentan con la asesoría y la participación de un número no muy muy pequeño de castristas que han llegado a Venezuela. Nosotros hemos podido constatar por diversas fuentes, diversos de los diputados, diversas fuentes estudiantiles, diversas fuentes políticas, que hay un estimado de alrededor de 6.000 o 7.000 que podríamos llamarlos sicarios castristas que están están en Venezuela, que son los que están participando uniformados de guardias nacionales, uniformados como guardias del pueblo o sencillamente junto con los grupos estos de malandros armados en reprimir a la gente. O sea, ese tipo de actos de salvajismo, de tortura, pues son muy propios de estos regímenes sobre la base de contratar sicariato. Creo además, y quiero dejarlo muy en claro, que sí hay, definitivamente, y en eso confiamos, en eso apostamos, y hay evidencia clara de que hay sectores importantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que no están de acuerdo con esa represión que se ha desatado en el país. Y yo creo que el gobierno, el régimen de Maduro, está entrampado, porque un paso atrás significa mostrar una debilidad, y eso significaría su caída inmediata. Y mantener la represión va a recibir una respuesta mucho más contundente que también lo va a obligar a abandonar el poder.
Bueno, de hecho, el jefe del Comando Sur, el señor John Kelly, ha dicho el general John Kelly ha dicho que los militares venezolanos están viendo y esperando. Diría que mientras más se pueda restringir su libertad de movimiento, sus cuentas bancarias con otras en otras partes del país, más efectos tendremos en su manera de pensar sobre el futuro. Esto lo ha dicho el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. No creo que hable sin tener cierta base de inteligencia en cuanto a lo que se está produciendo dentro de Venezuela. Y este es el tema final. Estados Unidos, comenzamos, José Luis comenzó introduciendo el programa precisamente con las declaraciones de John Kerry. Esto le pone presión al gobierno de Venezuela. Es decir, que Estados Unidos, como decimos nosotros los cubanos, suba la parada.
Por supuesto, yo creo que no cabe ninguna duda. Y dos razones fundamentales y rápidas. Primero, y para los que oyen en la isla, esa frase de la autodeterminación de los pueblos es sencillamente un chantaje absoluto, porque en Venezuela no hay autodeterminación de los pueblos, porque hay, como repito, hay un ejército de invasión en Venezuela de miles de castristas, de la FARC, la narcoguerrilla, narcotraficantes, son el brazo armado de los narcotraficantes que se unen a lo que llamamos el Cartel de los Soles en Venezuela, perfectamente identificado por el Departamento del Tesoro, el FBI, que son generales venezolanos, que son los que llevan las drogas, es el puente que va la droga a Centroamérica, México y que llega a los Estados Unidos. De modo que esta advertencia es bastante clara y bastante preocupante para quienes están en Venezuela en el ejercicio del poder. No lo es menos la amenaza cierta de lo que sucede en Panamá. Es allí donde se han ido a concentrar importantes capitales de estos boliburgueses venezolanos. O sea que yo creo que esta declaración que hace ya de una manera formal los Estados Unidos en dos personalidades importantes, lo que sucedió con el Senado, el pronunciamiento de los senadores en los Estados Unidos, comienza a perfilar una internacionalmente una sensación, yo lo diría todavía, una percepción de que tienen plena conciencia de lo que sucede y que debería ir escalando, y yo creo que estamos tarde, porque pienso que definitivamente hay evidencias o sobradas evidencias para que eso sea así. En todo caso, yo creo que esto sí le pone presión al régimen de Maduro, y de nuevo se va a sentir más acorralado, que va a tratar de hacerlo con más represión, pero va a recibir también una respuesta mucho más contundente.
Horacio Medina, muchísimas gracias. No hay tiempo para más. Gracias por habernos actualizado sobre la situación en Venezuela.
Muy bien, bueno, vamos. Por nada, y estaremos pendientes. Gracias a ustedes por mantener siempre la preocupación por lo que sucede en Venezuela.
Y vamos a estar al tanto, como siempre, ¿verdad? Desde aquí, desde el sur de la Florida. Vamos ya al cierre. Yo creo que esta canción es como un sello que identifica a Gloria Estefan, ¿eh?
Sí, señor, la conga y ahora esto.
Así pienso yo. Bueno, la hemos invitado al cierre del programa porque Gloria Estefan, se está informando, la cantante ha sido invitada a participar en el desfile del orgullo gay acá en Miami, el cual se realizará el próximo 13 de abril. Según el portal online Latino News, el evento se desarrollará en la playa el próximo 13 de abril y se espera la asistencia de unas 80.000 personas. Además de contar con Gloria Estefan, también está la participación, dice así, un homenaje al coreógrafo Kenny Ortega, quien ha trabajado con Madonna y también Michael Jackson, además de uno de los principales activistas para que se reconozca el matrimonio entre las personas del mismo sexo en el estado de la la Florida.
Muy bien, bueno, pues yo creo que felicitaciones para Gloria Estefan, ¿no? Buena actividad.
Claro que sí, la participación de los artistas. Nos vamos, gracias a Patricia Martínez, también a Raúl Tápanes Estrella, pero mañana, si Dios quiere, de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.